Tercer día de protestas en la calle contra la detención de Pablo Hasél. Esa es la excusa para reclamar libertad de expresión, a la vez que se machaca a los comerciantes rompiendo escaparates, destrozando el mobiliario urbano, linchando literalmente con adoquines a los policías, incendian motos particulares. Vamos, a esta hora vemos cómo está el patio en las calles de Barcelona. Se repiten los disturbios. Íñigo Palomar, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel. Ahora mismo los Mossos de Escuadra que están intentando disolver la manifestación aquí en el centro del Ensanche, el pleno centro de Barcelona. Bailén con Aragón, para que os hagáis una idea. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahora mismo parece que los Mossos de Escuadra están ganando el terreno a los manifestantes. No ha hecho falta prácticamente ni que bajen del furgón. Pero ¿qué ha pasado en los instantes previos? Os lo cuento. Han tenido que llegar los bomberos para mojar, para empapar la fachada de los edificios, porque una gran hoguera aquí provocada por los manifestantes que habían montado, dispuesto una barricada enorme con todo lo que han encontrado, también motos, esa hoguera se ha trasladado, el fuego se ha trasladado, las llamas han calcinado un árbol y esas llamas a su vez han calcinado un comercio y el humo se metía por las ventanas, por los balcones del ensanche de Barcelona. La prensa también ha sido protagonista estos últimos minutos. Hemos retirado entre 15 un furgón que se estaba quemando. Aquí todo el mundo codo con codo trabajando para que esto no vaya a más. Los bomberos también apagando el fuego. Como os digo, con los nervios, con la emoción a flor de piel, los Mossos de Escuadra intentando ahora mismo disolver la manifestación.
Cuídate, Íñigo, ten cuidadito, chaval, ¿vale?
Gracias, Ángel.
Venga. Estos hechos, el socio de gobierno de Pedro Sánchez no condena. Es más, su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, se permitía el lujo ayer de tuitear su apoyo a los jóvenes antifascistas. Decía que estaban pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Es increíble. En unos momentos vamos a conocer algo más de esta gente, de estos grupos de jóvenes sin oficio ni beneficio y de quienes están detrás de ellos. Porque, ojo, estos son meras marionetas de los que están desde sus casoplones mandando, ¿eh? Lo haremos en nuestro tema del día sin perder de vista las concentraciones que hay ahora mismo en marcha en algunos puntos de Cataluña o en Valencia. Mientras, el sociópata este sigue acumulando condenas. La última, la confirmada por la Audiencia Provincial de Lérida. Podemos ha presentado hoy mismo ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto para el rapero. Dice que está encarcelado injustamente y que existe un consenso social y político en su favor. Bueno. Al margen de toda la polémica que hay montada con este asunto y con este personaje, te recuerdo que estamos inmersos en una pandemia que no deja de elevar el número de muertos en nuestro país. En las últimas 24 horas tenemos que sumar casi 400 más. La incidencia acumulada sigue bajando, está en 320 casos por 100.000 habitantes, pero no es momento de bajar la guardia todavía. La advertencia nos ha llegado de María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Lo decía esta mañana en Herrera de Cope.
Esto no quiere decir que hayamos salido ya del fuego, el fuego sigue ahí, pero bueno, ahora hay que gestionar esta bajada de esta tendencia y gestionarla de una manera muy inteligente.
Fernando Simón recordaba esta tarde que aunque la tendencia es descendente, la presión en los hospitales sigue siendo muy elevada. De hecho, hay 5 comunidades autónomas con demasiadas camas ocupadas aún por pacientes COVID.
Tenemos una ocupación de camas hospitalarias de agudos del 13,5%, 5 comunidades están todavía por encima del 15%. Siguen siendo cifras muy elevadas que no nos permiten pensar que podemos suavizar las medidas más de la cuenta, porque si hubiera un rebrote en el número de casos, un incremento de nuevo en el número de casos, partiríamos de un nivel de ocupación hospitalaria excesivo para que lo pudiera aguantar el sistema.
La gran esperanza sigue siendo la vacunación del mayor número de personas posible. El ritmo ha repuntado en las últimas 24 horas con casi 92.300 dosis inoculadas en toda España. Entre febrero y marzo se espera la llegada de 9,7 millones de dosis, pendientes además de la autorización de la vacuna de Janssen. Ese visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento podría llegar de aquí a unas semanas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La escena es impresionante, da la sensación de estar viviendo una película sobre el fin del mundo, pero está pasando aquí en España. En concreto, me refiero a Madrid, a muy pocos metros de la Puerta del Sol, en una de las calles aledañas. Se ve a un grupo de 6 o 7 antidisturbios completamente cercados por un grupo mucho más numeroso de chavales, Van encapuchados, les cortan el paso por detrás, por delante, comienzan a increparles con insultos, luego suena un "a por ellos" y comienza el ataque. Patadas, puñetazos, lanzamiento de adoquines, patinetes a uno que está en el suelo, papeleras, es una locura. Uno de los agentes cae y los manifestantes empiezan a darle patadas con una especie de señal de tráfico o algo. Escucha. Este fue casi el final de la fiesta. El epílogo de una manifestación que comenzó horas antes en la Puerta del Sol, con cientos de personas, casi todos chavales, como digo, muchos mamaos completamente, pidiendo la libertad del tal Pablo Hasél, condenado por un montón de delitos, por cierto. Madrid no fue el único lugar donde ocurrió esto. Barcelona, Granada, Valencia, Lérida. Así lo contaba nuestro compañero Sergi Tor ayer en directo en La Linterna.
Podemos escuchar a otro furgón policial y de los bomberos. El caos se ha desatado en esta ciudad hace una hora. Estamos observando ahora el fuego de un contenedor que arde, una entidad bancaria destrozada por las piedras y un perfil de las personas que estaban integrantes de los disturbios, muy joven. Es decir, me ha sorprendido que eran chavales de 15, 16 años, bebiendo cerveza, eso sí, y lanzando pues contenedores y todo tipo de objetos.
Adolescentes, muchos, algunos un poco mayores, chavales jóvenes que no dudan a la hora de lanzarse a la calle a destrozar lo que pillen, quemar contenedores, motos, policías. El saldo, 40 detenidos en Madrid, Cataluña, Andalucía, están en libre, están todos sueltos ya, claro. Hoy, por tercer día consecutivo, las concentraciones se repiten. Te acabamos de contar lo que está pasando en Barcelona. Por eso nos preguntamos, ¿quiénes son? O más aún, ¿quién les manda para salir a la calle a liar la parda? En todos estos disturbios hay dos grupos que se ven expuestos a una situación límite. Por un lado, los agentes de la policía y por el otro, los comerciantes de la zona. Y todos los que van a trabajar a esos sitios, claro. A muchos los incidentes de ayer les pillaron camino del trabajo. Es el caso de Caridad.
Pues he visto pánico en la cara de las personas, estampida total. Yo venía en el metro justo aquí a trabajar y me ha sido imposible, porque según he subido la calle hacia arriba de Ópera hacia aquí, me ha sido imposible porque ha venido toda la estampida. Gente obrera que estamos trabajando aquí todos los santos días luchando por sacar esto adelante, nos lo están destruyendo. Están destruyendo muchas bocas.
Lourdes también se vio sorprendida por la manifestación y vivió momentos de mucha tensión.
He venido a trabajar y me ha pillado ahí, pero casi me pegan con una pala. Muy mal, muy mal. Llorando y muy pánico, mucho pánico. He visto a muchos niños bajando por la calle y me metieron ahí donde está el sostal, eso, me arrollaron ahí y me cogí rápido y me ayudaron a meterme para adentro. No veo normal esto, la verdad. Que estamos trabajando, venimos a trabajar, no venimos a que nos maten.
Has oído a Cari cuando dice, han venido muchos niños. Imágenes de negocios destrozados, cristaleras reventadas, detrás de esto hay... Claro, hay mucho trabajo de mucha gente. Gente que madruga para salir adelante, para llevar un plato de comida a casa. Los mismos que llevan meses pasándolo mal por las limitaciones, los cierres, la falta de clientes. Bueno, pues los otros grandes afectados por este sinsentido son, claro, los agentes de la policía. Además de jugarse el tipo y de hacer su trabajo, tienen que aguantar cómo se juegan la vida y casi no poder hacer nada. Carlos Morales es portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, el SUP. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Joder, es incalificable, es que no sé ni qué preguntarte, es que me parece tan de sentido común lo que estamos diciendo contra esta chusma, ¿no?
Bueno, pues en los últimos días hemos visto en diferentes ciudades españolas manifestaciones, si se puede llamar manifestación, porque hay que recordar que el derecho a manifestación es un derecho que tenemos todos los españoles y que cualquier ciudadano puede hacer uso de ellos. Pero yo creo que lo que está sucediendo los últimos días en diferentes ciudades españolas, como venía diciendo, es un grupo de radicales, de violentos, de terroristas callejeros, donde la libertad de expresión no les importa nada y donde cualquier excusa es buena para salir a la calle. A lo que realmente le gusta son los disturbios, romper los escaparates de las tiendas, romper mobiliario urbano, farolas, señales, bancos, y vamos, que en cualquier momento se pueden meter en cualquier manifestación y, como repito, son terroristas callejeros.
Oye, Carlos, por lo que dicen los expertos, los analistas de las UIPs o de este tipo de violencia callejera, ¿os ha sorprendido la extrema violencia? Si pillan a algún policía de estos, lo matan allí, ¿eh?
Pues nosotros, a través de nuestras brigadas de información, ya llevábamos varios días controlando la concentración de ayer. De hecho, gracias al servicio de información policial, pues sabíamos que se iban a concentrar. Lo que nos ha sorprendido, pues es la extrema violencia con la que han actuado. O sea, esto parecía una guerra campal. Estaban en la Puerta del Sol, estaban quitando los adoquines de la acera, los partían en la misma acera y se los estaban tirando literalmente a la cabeza a los policías. O sea, hay imágenes que creo que hemos visto todos a lo largo del día de hoy, donde vemos cómo impacta un trozo de adoquín en la cabeza de nuestros policías. Esto es intolerable.
¿Se sabe quién está detrás? Porque estos no se mueven solos, esto no sale por generación espontánea.
Pues, si quieren, nos podemos ir a un tuit que ayer un miembro del gobierno, que ya da vergüenza, en concreto el señor Echenique, portavoz del partido político Podemos, en el que ponía un tuit en el que alentaba, jaleaba y defendía a estos grupos y alentaba para que salieran a vía pública a lo que ellos llaman una mini revolución. Vamos a ver, no creo que aquí se trate de ideología política ni nada, pero lo que nos preocupa es que se esté dando por parte de este gobierno, se defienda a esta gente, se jale y saliente a salir a romper mobiliario urbano, a romper escaparates de tienda y a agredir a los policías. Nos parece, desde luego, una vergüenza. Y por eso hoy, desde este sindicato, del Sindicato Unificado de Policía, hemos instado a la Fiscalía para que abra una investigación para ver si este tipo de tuit del señor Echenique está incumpliendo o está incurriendo en algún tipo penal tipificado en el Código Penal.
Pues estaremos atentos. En fin, no voy a aventurar nada, Carlos, pero te lo puedes imaginar. Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Gracias y suerte, tener cuidado.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós.
Buenas noches.
Chao, chao. Bueno, como te decía, no ha sido algo que haya ocurrido solo en Madrid. Barcelona también ha sido el lugar donde los violentos se hicieron notar desde antes incluso. José Luis es un vecino afectado por los incidentes. Escucha.
Esta moto es de mi hijo, que como ves está aquí todo, ha estado al lado del fuego. Supongo que alguien la ha retirado porque estaba allí, desde las primeras. Supongo que alguien la ha podido retirar. Y bueno, y así ha quedado. O sea, por lo menos no se ha quemado del todo.
Imagínate la sensación de inseguridad, de frustración, de miedo.
Estamos la otra vez fue rodeándonos de fuego, esta vez lo mismo, allí, aquí, sobre todas las esquinas, y nos afecta porque, hombre, porque tienes temor de que eso vaya más y que pueda incendiar el edificio o algo, ¿no? Y luego, pues esa sensación de que parece que estemos en una guerra.
De todo lo sucedido estos días, llama la atención el perfil del violento. Lo decía Sergi Torres en su crónica, chavales de 15 y 16 años, por supuesto con litronas en las manos, al menos eso en Lérida, pero algún colega de COPE que ha estado estos días también por la Puerta del Sol me decía, muchos iban completamente mamaos. Juan Baño es el jefe de interior de COPE. ¿Qué tal, Juanito? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Coincides en ese perfil, Juan? ¿Te sorprende?
Sí, sí. Bueno, Álvaro García, anoche yo hablaba al final de la jornada con él y le decía, descríbeme lo que estabas viendo. Y coincidía plenamente con la impresión que tenía la policía, los Mossos, por lo que habían percibido ya en Cataluña. Coincidía el perfil. En un resumen rápido, digamos, niñatos con ganas de liarla.
Ya.
Que conocen ese oficio en algunos casos, ¿eh? Y mira, por ejemplo, 19 detenidos en Madrid, 13 han ido a la calle con cargos, lógicamente con cargos. Y te digo, ese perfil son de movimientos de ultraizquierda, esos detenidos, anarquistas, y son los que liaron la mayor parte del follón, según me dicen fuentes policiales, esos detenidos, entre ellos, 19 detenidos, 6 menores de edad. O sea, estamos hablando de una horquilla de 16, 25 años. Y estamos hablando, pues, todo esto que estábamos comentando, pues, además de anarquistas, antisistema, o sobre todo... lo que se suele llamar permanentemente, ellos dicen antifascistas. El antifascista que ayer además refería el propio Echenique en su Twitter, eso es una denominación común. Pues ahí metes perroflautas, ocupas, antisistema, ocupas, también un término importante, ocupas, movimiento ocupa también ha estado presente en estas movilizaciones. Pero ya te digo, con esa amalgama y esa variedad.
Oye, Juan, ayer me mandaste un mensaje por la noche cuando estábamos en pleno mogollón, en el que me hablabas, me llamó la atención y lo he utilizado hoy el argumento, ¿eh? Algo así como el síndrome de los Mossos o el complejo de los Mossos. ¿Qué es?
El síndrome del Mossu.
Sí, ¿qué es?
El síndrome del Mossu es estar combatiendo a unos vándalos en la calle sabiendo que están impulsados desde el gobierno que a ti te ordena actuar e intervenir contra esos vándalos. No digamos en este caso que sea desde el gobierno, pero sí desde una parte del gobierno. Es más, yo ayer pude percibir los pies de plomo con que ahora empiezan a andarse ya los policías en determinadas unidades sensibles. Entiéndase información, entiéndase estas de seguridad ciudadana, como es las UIP, las UPRs. Mira, hoy me decía un buen amigo dentro de las UIP, que además te digo que tú conoces, y me decía, mira Juan, aquí ya alguno comenta eso de que ándate con ojo porque estos tienen el apoyo de la gente del vicepresidente. Claro. Es terrible, es decir, si los policías están andando con ojo porque sospechan que puede tener consecuencias o un plus de consecuencias cualquier actuación porque
sí, para,
son...
para su propia carrera y su promoción. Sin
claro, duda. Claro. Es que quiero decir, estamos hablando, ¿y qué perfil? Bueno, ¿quién impulsa a esta gente? Bueno, es evidente que un dinamizador de estas movilizaciones está siendo el propio Podemos. Es evidente, ¿no? Están animando, están, en fin, alentando, están apoyando Podemos. Y claro, el policía que tiene que mantener su sueldo, que tiene un trabajo muy delicado, que es el policía que está en las UIP, siempre se intenta evitar el cuerpo a cuerpo. De ahí el uso de material antidisturbio.
Claro, y ojo, con un añadido, Juan, que ahora todos, y los salvajes estos también, llevamos una cámara de televisión en el bolsillo, ¿eh? Que la provocación es muy fácil, pero la respuesta tiene que ser ponderada.
Ojo, pero también ayer había muchas cámaras y mucha gente viendo lo que ocurría desde dentro mismo de los bestias. Uh-huh. Entre ellos los agentes de información de paisano, algunos de ellos llevaron a cabo alguna detención. Y encima hay muchas imágenes ahora que revisar de la gente que se estaba moviendo allí. Mucho material por mirar, además de las cámaras de las zonas, de las cámaras de los propios agentes que están dentro de los dispositivos de información. Y ayer, como decía antes Carlos, efectivamente del Sindicato Unificado de Policía, me consta también en primera persona que se tenía muy buena información por parte de los dispositivos de información de los servicios de información, porque sabían que los que iban a ir por la tarde iban a liarla en buena parte. De hecho, llegaron con una pancarta, la portaban unos y después sustituyeron a los que la portaban por otros cuando ya llegó el momento caliente de actuar y de enfrentarse, que es a lo que iban. Y lo sabía la policía. Y les estaban esperando prácticamente, pero aún así es una violencia tan desbordante, tan fuera de lugar, que bueno, que había, yo calculo por lo que me han dicho fuentes de los propios dispositivos, unos 150 agentes, pero se vieron en momentos, pues efectivamente, es que era muy difícil impedir que un bestia cogiera un adoquín y partiera un cristal e incluso se introdujera en las tiendas. Y yo te digo... Ya concluyendo, Ángel, que un mando de ese dispositivo me decía que cuando se produce un mensaje como el que ayer pudieron leer, quedan desprotegidos los policías que actúan, los ciudadanos y, por supuesto, el sistema democrático y de derecho en el que se supone que estamos viviendo, donde está insertado este cuerpo, que es la policía de seguridad, en nombre, que puede ejercer, ojo, la violencia en nombre del Estado.
Claro.
Efectivamente.
Juan Baño, nuestro jefe de interior de COPE. Gracias, amigo. Cuídate.
Un placer, Ángel.
Chao, Juan.
Gracias a ti.
Bueno, el denominador común. Chavales que salen a la calle destrozando lo que pillan a su paso, enfrentándose a la policía con una violencia hasta sorprendente, que protestan supuestamente en defensa del tal Pablo Hasél. Llama la atención que son eso. Chavales. Muchos menores de edad. Por eso nos preguntamos quién está detrás, qué motiva a estos chicos para liarla, Alejandro Navas es profesor de sociología en la Universidad de Navarra. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
¿Hay alguna explicación, no sé si sociológica, de que cientos, si no miles, de adolescentes salgan a la calle para liar esto con esta violencia?
Bueno, son adolescentes, aunque hay siempre detrás adultos. Nunca se ha dado en la historia y ni en ningún lugar del mundo adolescentes que por propio impulso, con una autonomía plena, hagan esto. Hay siempre gente que los orienta, manipula, instiga, etcétera. Bien, pero ya si nos fijamos en los adolescentes, creo que son gente de una parte no muy integrada en el sistema escolar, no estudian mucho, no tienen mucho interés, vegetan en las aulas, y después la violencia es una droga que da un gran placer, satisfacción, descarga de adrenalina, sensación de poder. Cuando uno ocupa la calle, quema un contenedor, interrumpe el tráfico, se sabe el centro de la atención pública, el mundo a sus pies, abren el telediario, los adultos tiemblan ante su presencia. Es un momento sublime de éxtasis y de gloria. Tiene su atractivo para ellos.
Claro, fíjate, a mí me llamaba la atención precisamente de estas noches atrás el nivel de violencia. Si algún policía lo pillan un poco despistado, lo matan a palos ahí.
Claro. Sí, son también inconscientes. Es como un juego. Están excitados, igual han bebido, se han drogado. Luego, en el grupo, en la masa, hay un estímulo recíproco. Se pierde el sentido de la responsabilidad. Todo ayuda a cometer excesos.
¿Cuál es el perfil, si es que existe, de quien les motiva o quién está detrás?
Bueno, están detrás, por supuesto, grupos antisistema, lo que se llama en términos de ciencia política la oposición extraparlamentaria. Aunque también, por supuesto, como estamos viendo, tienen cierta simpatía, incluso apoyo de grupos, pues Podemos, etcétera, que están en el Parlamento, supuestamente con sentido de Estado, pero que como también ellos vienen de la calle, pues sienten una especial afinidad con ese tipo de comportamientos, ¿no? Pero hay grupúsculos muy variados, ¿no? El coordinador de los antidesahucios, el movimiento antirrepresivo en Madrid, grupos de extrema izquierda en el norte, pues ligados a la ETA, son un conglomerado de gente que confluye en esta tarea callejera, ¿no?
Que es algo así como antitodo, son sociópatas.
Sí, pero bueno, ellos, yo creo que también la gente joven siente una frustración de fondo, porque de una parte la sociedad moderna exalta a la juventud, el futuro es vuestro, os queremos, sois maravillosos, y luego ellos ven que no hay futuro, no hay trabajo, no hay vivienda, muchos pues vegetan y se arrastran malamente por el sistema escolar, no tienen buenas notas, no aspiran a un trabajo decente. Entonces, esa contradicción entre lo que dice el discurso oficial y su realidad cotidiana pues provoca esa frustración, resentimiento, y con frecuencia ellos además pues son gente gris, vulgar, familias pues no especialmente destacadas. Hay una carga de envidia, de incluso de odio, y eso, si se atiza adecuadamente, pues da lugar a esas conductas explosivas.
Claro. ¿El odio es causa-efecto de la violencia?
Bueno, es algo, yo creo que es recíproco. El odio es la conciencia de la propia inferioridad, ya sea absoluta, uno aspira mucho y tiene poco, o relativa, me comparo con otro que tiene más que yo. Y considero injusto no tener aquello a lo que aspiro, ya sea porque yo no estoy a la altura o porque el otro me ha ganado, ¿no? Entonces uno envidia a lo que tiene el otro, le echa la culpa y vierte contra él su frustración, su agresividad. Puede quedarse en un puro sentimiento interior. Entonces es una pena porque el odio envenena el alma. Una persona que odia no es feliz, ¿no? O puede llevar a la violencia, a la agresión, ¿no? Pero también se da la inversa. Puedo sentirme víctima de una agresión, o bien física, de alguien que me ha golpeado, o bien del sistema que me margina, que no me da un futuro. Y entonces esa agresión que percibo como injusta me lleva a odiar como una reacción vengativa, ¿no?
Ya. Desde el punto de vista, no sé, por el perfil psicológico de estos chicos, en términos generales, claro, ¿son perfectamente manipulables?
Sí, de modo especial porque yo, por ejemplo, pienso en la ETA, en el norte, en el País Vasco, claro, en Navarra. La ETA de nuestra juventud, hace 30, 40 años, eran gente con estudios intelectuales que pensaban que, como es típico de los comunistas, escribían volúmenes infinitos que ahí están hoy en las hemerotecas y librerías, ¿no? había una reflexión intelectual. La última ETA, que procede de los gazteches, las tabernas, son gente marginada, sin estudios, medio analfabetos, del mundo de la droga y del alcohol. Esa gente no tiene defensas intelectuales. Si se les aviva ese odio y esa frustración, pues son manipulables, por supuesto, con gran facilidad.
¿Esto se parece a la kale borroka o yo, viendo lo que he visto estos días atrás, es más todavía?
Hombre, aquí la kale borroka que hemos visto también en los institutos, ¿no?, era un poco más contenida. Pintadas, sacar a la calle un contenedor, también se incendiaban papeleros, etcétera. Nunca habíamos visto, por ejemplo, asaltar comisarías. Esto había sido un límite que ahora se ha franqueado, ¿no? Claro, hay una espiral. Claro, también porque la violencia tiende a crecer, ¿no? Lo que si hoy hago como uno, pues mañana, si quiero ser noticia y causa efecto, debo hacer como dos. Hay una tendencia a crecer.
Claro, la expresión espiral de violencia es precisamente eso, es perfecta.
Sí, sí.
Y por último, profesor Navas, soluciones a corto y a largo plazo. ¿Cuál sería a corto?
Bueno, a corto plazo yo creo que hay que aplicar la ley, pero como hacen, por ejemplo, los ingleses, las gradas callejeras, 2.000 detenidos. A los dos días, todos juzgados y 1.000 y pico van a la cárcel. O sea, respuesta rápida de la justicia, policía, jueces, para hacer cumplir la ley y sancionar, por ejemplo, multas. Tocar el bolsillo a la gente, eso siempre es eficaz. O sea, que se vea que el Estado no está inerme, porque si uno ataca a alguien y si alguien no se defiende o es muy lento, uno se crece. O sea, que vean que se cumple la ley. Y a largo plazo ya pues nos metemos en una dimensión cultural, educativa. Eso exigiría una acción concertada de gobiernos, medios informativos, de centros educativos, que no es imposible, pero es hoy difícil porque falta un consenso mínimo y básico.
Claro, para todo y para esto, por desgracia, también. Alejandro Navas, profesor de Sociología en la Universidad de Navarra. Gracias por la clase particular, Alejandro. Buenas noches.
A vosotros. Adiós.
Adiós. Chao, chao. Pues hasta aquí nuestro tema del día. Muy ilustrativo, por cierto. Hemos intentado responder a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el perfil de estos chavales? ¿Quién les come el coco de tal manera para liarla de este modo? En fin, creo que hemos resuelto algunas dudas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Increíble, la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio del yogur griego de Stracciatella de Aldi. Cremoso con virutas de chocolate crujiente y a solo 1,49 el pack. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía.
Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Cambiar tu empresa o evolucionarla no es lo mismo. Por eso en Ibercaja hemos creado una herramienta de diagnóstico empresarial para evaluar tu negocio y que puedas tener una empresa del futuro y con futuro. Entra en ibercaja.es/empresas y descúbrela. A nuevos tiempos, nuevas soluciones. Ibercaja, el banco del vamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar cómo nos afecta el nuevo complemento por hijos de las pensiones que se ha aprobado hoy. Como te venimos contando, este jueves el gobierno ha logrado el visto bueno del Congreso al decreto que modifica este complemento. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, a partir de ahora se establece una cuantía de 378 euros por hijo hasta un máximo de 4. Además, se incluye a las mujeres con un solo hijo. José Luis Escrivá es ministro de Seguridad Social.
El nuevo complemento tendrá un mayor alcance, ya que se cobra a partir del primer hijo, no del segundo, como en el sistema actual. De esta manera, no solo se da acceso a más de 30.000 mujeres más al año a esta prestación, sino que ayuda a compensar de manera directa las consecuencias del hecho de que a día de hoy provoca la brecha.
Claro, está muy bien que 30.000 mujeres pasen a cobrar este complemento o a sus pensiones, mujeres y también hombres, porque ahora se incluye a los padres, que es lo que exigía Bruselas. ¿Cuál es el problema? Pues que el resto de madres, las que tienen dos o más hijos, se verán perjudicadas. Claro, esto es precisamente lo que denuncian desde la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas. José Manuel Trigo es su presidente.
Se beneficia a las madres con un hijo, que en teoría no se cubre el relevo generacional con un hijo, y se penaliza a las madres con dos o con más.
Hasta ahora la Seguridad Social aumentaba un 5% la pensión de las mujeres que tenían dos hijos, un 10% para las que tenían tres y un 15% para las de cuatro o más. El recorte medio es de unos 600 euros al año, pero en el caso de las madres con más de cuatro hijos, con una pensión máxima, que son las que más han aportado al sistema, por cierto, perderán 4.000 euros anuales. Enseguida te cuento cómo puede afectar el nuevo complemento por maternidad a las pensiones. Antes, resumen, en titulares, con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Comenzamos por los efectos que está teniendo en el mercado laboral el endurecimiento de las restricciones. En los primeros 11 días de febrero, solo en 11 días, 139.000 trabajadores se tuvieron que acoger a un ERTE.
A añadir a los que había, que eran ya 700 y pico mil. Con este nuevo incremento ya son cerca de 900.000 las personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo. Según el gobierno, los ajustes en las plantillas podrían ser definitivos en las agencias de viajes y el transporte por carretera.
La hostelería y el comercio se unen en una gran alianza para presionar al gobierno central y a los autonómicos.
Para poder sobrevivir, reclaman ayudas directas urgentes por valor de 12.500 millones de euros. También piden ampliar los ERTE hasta diciembre, una reducción del IVA para aumentar el consumo y unos precios de los alquileres ajustados a la nueva situación.
Las empresas insolventes podrían aumentar entre un 4 y un 8%.
Así lo prevé el Banco de España, que asegura además que a finales del año pasado 7 de cada 10 empresas de hostelería ya eran vulnerables. 7 de cada 10. Las más afectadas, pymes. Claro, un 18% están en riesgo de quiebra.
El Banco Central Europeo considera que las nuevas cepas son el principal peligro para la economía.
En las actas de su última reunión, la entidad reconoce que las perspectivas a corto plazo son desafiantes debido a las variantes británica y sudafricana del virus. A pesar del hito que supone la vacunación masiva, retrasa la recuperación, lo que faltaba, hasta finales del 2022.
Y una buena noticia para variar, Ángel. La presidenta del Santander, Ana Botín, ha sido elegida presidenta de la Federación Bancaria Europea.
Será la primera mujer en liderar esta federación, que representa los intereses de 3.500 bancos en Europa. Su objetivo es que el sistema financiero siga apoyando la recuperación económica claro, en este momento crucial que vivimos. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. El Congreso ha dado luz verde al decreto del Gobierno que introduce cambios en el complemento por hijos de las pensiones. Las familias numerosas salen perjudicadas. Sin embargo, el ministro Escrivá resta importancia a este hecho porque dice se trata de un segmento minoritario y con rentas más altas. Sí, sí, lo ha dicho así. Si tienes 3 o 4 hijos, es que eres rico. Mira.
El nuevo complemento también dejará de ser regresivo, como el que ha estado vigente en estos años, ya que implica un pago fijo anual de 400 euros por hijo, frente al sistema de incremento porcentual de la pensión actual, que beneficiaba especialmente a un componente muy minoritario con las rentas más altas y las bases de regulación más altas.
María Menéndez es la presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, una pregunta, en fin, medio sonrío por no llorar.
Sí.
¿Lo de las rentas altas es relación directa con tener muchos hijos?
No.
Es que es impresionante.
No. Yo conozco a mucha gente con un hijo y sin hijos y con mucho dinero.
Y al revés.
Y al revés, claro.
Claro, claro.
Pues como todo el mundo. Y seguramente ahora tienen mucho dinero y mañana no lo tienen, o al revés.
Lo que es la vida. En fin, ¿qué suponen, entrando en materia, María, qué suponen estos cambios aprobados hoy por el Congreso?
Pues suponen que están dando dinero a las familias con un hijo que no tienen la culpa y que nos parece fenomenal, a cambio de penalizar a las familias numerosas, que somos las que más aportamos hijos y más en esta crisis demográfica.
Recordemos que una familia numerosa no es como en la época de Franco, que había que tener 10 o 11 hijos, ¿eh? Ahora con 3 ya eres familia numerosa, ¿no?
Sí, con 3 son casi el 90% de todas las que hay en España. Incluso se puede ser con 2 cuando uno de los hijos tiene un grado de discapacidad.
Mm-hmm. Pues fíjate. Oye, entonces, se trata, María, ¿entendéis que hay cierta reforma ideológica? Tampoco sé muy bien qué ideología puede defender esto, pero ¿entendéis que hay algo político detrás?
Sí, intereses políticos personales del gobierno. Punto. Es que después de la votación de hoy no se puede llegar a otra conclusión. Que hayan pactado con los catalanes para decir unos cuantos que voten lo que quieran, se abstengan, pero déjame a mí 4 que son los que me vienen bien para alcanzar la mayoría absoluta que necesito.
Claro, lo que no sabemos es a cambio de qué. Ojo que Ana, porque Esquerra Republicana se ha abstenido, y Junts per Cat, que estos son los de Puigdemont, han votado que sí.
Sí.
Es una cosa,
exacto,
cuanto menos sorprendente. ¿Cuál sería? Vamos a algunos ejemplos concretos. Pensión de 1.200 euros, es una pensión,
sí,
media. ¿Cuál sería el recorte si la madre tiene 3 o 4 hijos?
Si la madre tiene 3, le recortan más de 400 y más de 500 euros al año. Y la madre con 4 hijos, más de 800, incluso más de 1.000. Según la pensión.
Uh-huh.
Pero otro... es que el máximo son 4 hijos. O sea, ese recorte que te he dicho para una familia de 4 hijos es mucho más recorte cuando la familia es más grande.
Claro. Otro caso. Pensión máxima, que estará en los 2.700 euros. ¿Cómo le afectaría el nuevo complemento a partir de 4 hijos o más, como tú dices?
Pues más. A ver, es que el problema es que antes era porcentual y entonces va aumentando a medida que van cambiando los datos. Aquí es lineal. Entonces, si yo hago una línea horizontal y la otra va subiendo a partir del mismo origen, ¿qué pasa? Que la amplitud entre una y otra va aumentando. ¿A medida de qué? Que cambia el dato de número de hijos. Cuantos más hijos, la amplitud entre una línea y otra es mucho más grande.
Claro, lo que pasa es que, intentando verlo con objetividad, María, es el mundo al revés, porque quien más hijos aporta, primero es a quien más le va a costar sacarlo todo para adelante, pero es que es quien más aporta al sistema de pensiones. ¿No estamos diciendo que lo que no hay es natalidad?
Sí, Pero ¿sabes qué pasa? Que lo aportamos a medio y largo plazo. Y eso al político no le interesa. Le interesa el corto plazo.
Claro. Entonces, oye, el decreto se va a tramitar como proyecto de ley. Es decir, que se podrán presentar enmiendas. ¿Confiéis en que esas enmiendas traerán consigo cambios o creéis que el gobierno no dará su brazo a torcer?
Bueno, en esas estamos. Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Vamos a seguir trabajando, incluso más. Tenemos propuestas, las queremos hablar con todos los grupos políticos, los que nos han apoyado y los que no. Y confiamos en, no en el gobierno, confiamos en que esas negociaciones pueden llegar a buen puerto a pesar del gobierno.
Bueno, pues estaremos atentos y, bueno, iremos contando cómo va la cosa, cómo va la negociación, pero la verdad es que ha arrancado francamente preocupante. María Menéndez, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Gracias, María. Buenas noches.
Muchas gracias. Adiós.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, hoy el dato son 268.
Son los pedidos que recibió Airbus en el año 2020. Es un 65% menos que en el 2019, que alcanzaron los 768. Y tampoco fue el 19 un buen año para Airbus. El consorcio aeronáutico europeo, del que España es accionista, ha terminado el año 20 con una pérdida de más de 1.100 millones de euros. Curiosamente, es una pérdida inferior a la del ejercicio anterior. Aún así, ha decidido que no va a repartir dividendo. La buena noticia, buena entre comillas, es que no ampliará el ERE. Recordarás, Ángel, que ese expediente de regulación de empleo afectaba a 15.000 de sus trabajadores, muchos de ellos en las fábricas españolas.
Te iba a preguntar, con los aviones en tierra, ¿toda la industria estará igual? Porque imagino que esto es un desastre, claro.
Pues sí, y se refleja a la perfección en las cuentas de las aerolíneas comerciales. Hoy, por ejemplo, ha presentado sus cuentas Air France KLM, que es la aerolínea procedente de la aerolínea de bandera franco-holandesa, las pérdidas más elevadas de su historia, más de 7.000 millones de euros. Ha perdido al 67% de sus pasajeros, ha recibido ayudas de sus gobiernos por 4.000 millones y hoy han dicho que no descartan pedir más dinero para aguantar hasta que se generalice la vacunación y volvamos a volar.
Oye, y una pregunta más. ¿Cómo se pudo perder más en 2019 que en 2020 con la que cayó?
Pues porque en 2019 Airbus perdió 1.300 millones porque tuvo que hacer frente sobre todo a graves casos de corrupción. Pagó para evitar los juicios y porque provisionó fondos para el modelo militar, el A400M. En 2020, obviamente, la causa es el COVID. Solo en marzo, cuando toda la industria se paró en Europa, las entregas de aparatos cayeron un 34%. Ha vendido Airbus en 2020 menos modelos de defensa, menos helicópteros, pero la gran caída de ingresos se ve en la división de aviones comerciales. Apenas 34.000 millones de euros, que es un 37% menos que un año antes.
Ana Samboal. Gracias, como siempre, por traernos el dato.
Gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Noches.
Chao, chao.
Son tiempos de grandes cambios para las empresas. Y ahora, más que nunca, tener la información y el asesoramiento adecuado es clave para poder convertirse en una empresa 2025. Precisamente para conseguirlo, Ibercaja ha desarrollado una herramienta de diagnóstico empresarial con la que puedes conocer el estado actual de tu negocio. Además, recibirás una evaluación con las indicaciones necesarias para mejorar y convertir tu empresa en una del futuro. Y sobre todo, con futuro. De hecho, con solo entrar en ibercaja.es/empresas, tener los resultados y el acompañamiento futuro de un asesor es cuestión de minutos. Está claro que los nuevos tiempos necesitan nuevas soluciones y que Ibercaja, el banco del vamos, las tiene.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El subinspector de policía José Luis P. y el agente Manuel F. son o eran dos policías de Linares. Ingresaron en prisión el pasado domingo por haber dado una paliza brutal a un vecino de esa ciudad en Linares, Jaén, el viernes. La víctima, Carlos Mendoza, tiene la nariz rota, erosiones y una fractura en la córnea del ojo. La pelea se desencadenó por un encontronazo, en principio nimio, pero al día siguiente, tras viralizarse el vídeo de la paliza a las puertas de un bar, cientos de personas se echaron a la calle. Rodearon la comisaría de la Policía Nacional, apedrearon y quemaron contenedores, arrasaron señales, semáforos y todo lo que encontraron hasta que intervino un grupo de la UIP llegado desde Granada. Algaradas que han colocado a esta población jienense en boca de todo el mundo. Algunos hablan del hartazgo de la gente por la situación económica que atraviesa Linares. Cruz Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Aquí andamos. Oye,
estoy en Linares, Ángel.
Sí, sí, lo sé.
También.
Lo sé. Te decía, bueno, ahí la situación, lo primero, la foto está tranquila, ¿no? Después de lo que vimos el fin de semana y después de que estos dos ya están en la cárcel, la cosa está tranquila en la calle, ¿no?
Absolutamente tranquila, como si no hubiera pasado nada. La ciudad está muy triste, claro, porque ten en cuenta que aquí a las 6 está todo cerrado. Como en toda Andalucía, o como al menos en todo Jaén. Así que está, pues parece una ciudad fantasma, pero absoluta tranquilidad.
Oye, ¿se sabe cómo empezó todo? Las imágenes son tan brutales que dices, ¿qué paliza le meten? ¿Qué pasó?
La parte de dentro de lo que ocurre dentro del bar no está grabada, Ángel, que sepamos no está grabada, no hay cámaras dentro del bar. Todo lo de fuera sí está grabado, está la secuencia completa. Lo que ellos dicen, y lo recoge el juez en su auto, es que hubo pues una tontería. Le dio un codazo el subinspector a este hombre, a Carlos Mendoza, le dijo, pues ahora vamos ganando los policías. Y el otro le dijo, bueno, pues ya desempataremos. Más o menos esa es la conversación. Salen a la puerta, está el otro agente sentado en la terraza, precisamente en la calle de detrás donde estoy ahora mismo, una calle muy céntrica de Linares, y en ese momento es cuando va más la discusión. Y la primera parte, y eso se ve también en el vídeo perfectamente, el primero que golpea es la víctima, porque los otros, bueno, pues se revuelven, y a partir de ahí el subinspector trata de separarlo. Perdón, se meten más gente en la pelea, y cuando este hombre se va caminando tranquilamente es cuando ya se le abalanza el policía encima, y ya todo lo que hemos visto, ¿no? Que está absolutamente inmovilizado en el suelo y le está golpeando la cabeza contra el suelo.
Oye, el historial que ha trascendido de los dos policías, en fin, en principio no les deja demasiado bien, ¿no?
Pues mira, Ángel, ahora que estamos aquí y hemos hablado con algunos compañeros suyos, es verdad que el que es policía, Manuel, tiene una mala fama, una cierta mala fama en comisaría. ¿A qué se debe esa cierta mala fama? Pues lo hemos visto también. Se hacía vídeos en TikTok vestido de uniforme en esta conocida red social, vestido de uniforme, bailando, algo que, por cierto, está prohibido por una instrucción interna de la policía, pero no se le había hecho nada, no se le había sancionado. Lo que ha trascendido también, lo han contado algunas de las chicas y nos lo han confirmado esta tarde, Ángel, es que, bueno, no lo calificaría, no sabría si se puede calificar de acoso, pero es verdad que importunaba a muchas chicas, y algunas a sabiendas de que eran menores de edad, pues en plan medio de broma, pero ostentando, insisto, su condición de agente de policía, porque también lo hacía desde un perfil vestido de uniforme. Por ejemplo, iba por la calle con el brazo sacado en el coche patrulla, porque se dedicaba a seguridad ciudadana, oye, te voy a tener que cachear, oye, guapa, acércate a mi coche y te doy una vuelta, oye, ¿qué te parece si quedamos? Ese tipo de cosas que son bastante inoportunas, cuanto menos. Pasa es que no se había denunciado, Ángel. A mí lo que me dicen gente de la comisaría es que habían venido algunos padres a quejarse, porque aquí todo el mundo se conoce, una población que no llega a los 60.000 habitantes, y además este hombre es de aquí, por lo tanto todo el mundo sabe que es policía. Pero no se había tomado ninguna medida. Eso es lo que a veces yo digo, que el colectivismo malentendido, ¿no? El corporativismo, sí, perdón, malentendido. Sí.
Te entiendo. Oye, ¿de qué les acusa el juez exactamente?
Pues mira, aquí también hay bastante controversia, Ángel, y ahí se ha montado también un poco de lío. En el auto los acusa de la comisión a ambos de un delito de lesiones agravadas por el empleo de métodos peligrosos para la salud física de la víctima y con ensañamiento. Dice además que se ha hecho con abuso de autoridad. de superioridad, perdón, de forma expresa. Y además el juez abre la puerta a que haya, según avance la instrucción, un posible delito de detención ilegal o tortura. Esto ha indignado, también te digo, a muchos policías, porque dicen que eso ni es una detención ilegal ni son unas torturas. Bueno, esto es lo que dice el juez. Con el delito inicial que les imputa, pues ya es una pena que puede ser de 2 a 5 años de prisión.
Inmediatamente, quiero recordar, le retiraron la placa, el arma y fueron detenidos por los propios policías.
Eso es lo que hay que destacar, Ángel, que ese corporativismo, si es que existió, desde luego ese día lo que demostraron sus compañeros es una absoluta profesionalidad, porque fueron ellos los que les detienen, los que les quitan la pistola, los que les quitan la placa, efectivamente, y los que los ponen a disposición judicial de forma inmediata. Y además velan porque no suceda nada, también nos lo contaban. Si nosotros aparecemos en el juzgado de Linares con el coche policial y los dos detenidos, ya sí que se monta la mundial. Por lo tanto, optaron por llevarlo a la comisaría de Jaén, que está a media hora de Linares, y declararon, el juez de Linares les tomó declaración por videoconferencia, ellos en la comisaría de Jaén, que no se sabía que estaban allí, y el juez en su juzgado de Linares. Y, ojo, los policías de Linares que les pilló encerrados en comisaría, porque ahí es donde fue todo el mundo al darse cuenta de que no estaban en el juzgado.
Eso te iba a preguntar, las algaradas y los incidentes incluso con heridos.
Sí, hubo bastantes heridos, casi 20 policías heridos. Y otra cosa que hicieron, Ángel, que yo creo que lo hicieron bien, es que a las 13 personas que detienen ya cuando viene la UIP, que vino bastante tarde, pues
los
porque no se
los antidisturbios, para entender.
Sí, los antidisturbios. Hay una cosa, Ángel, y esto yo creo que no se ha destacado. En Linares, ni en toda la provincia de Jaén, no hay antidisturbios. Tuvieron que venir antidisturbios de Granada, ni siquiera hay UPR, que son las unidades de prevención rápida, como los hermanos pequeños
de los
antidisturbios, tú lo sabes bien. Pues no había, no tenían material antidisturbio, aquí nunca pasa nada, aquí no pasan esas cosas.
Claro.
Pero lo cierto es que hubo bastante imprevisión y pasaron, me consta Ángel, pasaron 2 o 3 horas muy apuradas dentro de comisaría. Muy apurada, tuvo que venir el comisario provincial, que por cierto en su día fue un agente de la UIP, y fue una situación complicada que afortunadamente se controló rápido, pero hubo heridos y hubo detenidos.
Sí, sí. Y una última cuestión, Cruz, ¿hay gran división en la policía por lo que ha pasado?
Sí que hay, Ángel, sobre todo, a ver, la mayoría de la gente, yo te digo por lo que yo he sondeado, la mayoría de la gente no defiende en absoluto, o prácticamente nadie defiende la actuación de estos dos policías, eso es evidente. Es más, no lo entienden, porque además el subinspector en concreto tiene un gran y brillante historial, ha estado en varias misiones internacionales, etcétera. Solo habíamos hablado de la parte mala del otro. Pero lo que la gente está indignada, mucha gente también te lo digo, es que consideran que no tendrían que haber ido a prisión sin fianza por este delito, porque dicen, en condiciones iguales, un ciudadano normal que agrede a policía no va a prisión sin fianza. Por lo tanto, consideran que el juez no ha sido aquí exactamente, no ha sido equitativo. También te digo, la fiscalía abrió la puerta a que se le impusiera una orden de alejamiento al policía, no al subinspector, al policía. La defensa, la acusación, el que defendía a la víctima, pidió prisión sin fianza para los dos y el juez lo acordó. Mi opinión, Ángel, es
breve,
que van a estar
favor,
en prisión
Cruz.
Muy poco.
Ya. Bueno, muy poco. La cuestión es, aparte de la prisión, si volverán o no a la policía. Pues claro, menuda movida que tienen ahí.
A eso ya hay que esperar más.
Claro. Cruz Morcillo, desde Linares. Gracias, Cruz. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un beso.
Adiós. Chao. Si suena la trompeta hasta ahora es que Julio César Herrero nos cuenta una historia. Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa?
Mira, es la historia de Jorge Terreu. Este chaval es de Zaragoza, tiene 22 años. El curso pasado, él se fue a Francia con una Erasmus para estudiar tercero de ingeniería. En España, claro, bueno, pues se había quedado su familia y alguien especial para él, su abuela. Tenía por entonces 87 años. Y la principal preocupación de Jorge era cómo hablar con su abuela, porque ya no sabe manejar el móvil. Así que a partir de un móvil normal, creó uno nuevo que sirviera para su abuela Maximiliana. Maximiliana es el nombre de la abuela y el del móvil. Maximiliana, hablo ahora de la abuela, no tiene que tocar nada, porque Maximiliana es muy simple. Bueno, ahora hablo del móvil. Y cuando ya había inventado a Maximiliana, es evidente que ahora también hablo del móvil, llegó el confinamiento. Así que donó desde Francia 5 móviles a un hospital de Zaragoza para ver si de verdad estaba funcionando el invento. Y si ustedes, los que nos escuchan, son de la gente, pues habrán escuchado esta historia en la tarde. Pero esa historia se la han contado Pilar y Fernando. Lo que quizá no les hayan contado, porque es mi historia, es que esa entrevista la escuchó alguien que iba en el coche. Al día siguiente, Jorge tenía un mensaje en su cuenta de LinkedIn. ¿Quieres llegar a vender 20 móviles y que tu abuela esté contenta? ¿O quieres hacer de esto algo mucho más grande y llegar a los 1000? Era un inversor. Jorge ya tiene 100 móviles en 30 provincias y sigue perfeccionando a Maximiliana. Sí, claro. Estoy hablando del móvil.
Qué bueno, qué buena idea y oye, ojalá le vaya bien y mucho mejor.
Ojalá.
Gracias.
Hasta después.
Hasta ahora. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Un mensajito de línea directa.
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.